De calle en esas zonas aledañas al Bronx. ¿Qué es lo que está pasando a esta hora cuando son las 6:40?
Muy buenos días, José Manuel. Lo que le puedo contar en este momento es que en todos los alrededores a la zona del Bronx y de la Plaza España, las personas que están llegando en estos momentos a sus lugares de trabajo se encuentran con filas de habitantes de calle dormidos en los andenes. Esa dispersión, esa migración local de la que se ha hablado por parte de muchos pobladores a lo largo del fin de semana continúa ocurriendo y la dificultad, por supuesto, es que las autoridades bogotanas no tienen cómo obligar a estas personas a que vayan a centros de cuidado y tiene que hacerse voluntariamente. Hablamos precisamente con estos adictos, quienes aseguran que se quedaron sin una de las mayores, uno de los mayores centros de acogida de este punto de la ciudad, el centro Bacatá. Ellos dicen que algunos de los patios han sido cerrados.
Nada. Si lo cerraron es al patio de abajo el Bacatá. Nos lo cerraron y ahora entonces ¿a dónde vamos a ir a bañarnos? ¿A dónde vamos a ir a comer? O... Con que uno sea vicioso tampoco quiere decir de que lo aparten a uno del mundo exterior.
Y pues estas personas siguen haciendo crisis en el lugar. Las personas que están tratando de llegar a la Plaza España, por ejemplo, el Colegio Agustín Nieto Caballero, hoy no tiene clases debido a que hay una gran cantidad de gente en la Plaza España, de personas habitantes de calle que siguen invadiendo este lugar. Y Daniel Mejía, el subsecretario de Seguridad, hemos hablado con él y nos habla a propósito de las llamadas casas de pique.
Sí, José Carlos, justamente tenemos al subsecretario de Seguridad a esta hora en línea. El doctor Daniel Mejía nos acompaña en RCN Radio. Doctor Mejía, buenos días para usted.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, doctor Mejía, intensas horas de trabajo la que han tenido ustedes en las últimas horas, en los últimos días, el fin de semana con esta intervención en la zona del Bronx. Y la pregunta, doctor Mejía, de entrada es, ¿qué tan sostenible es la estrategia que ustedes han propuesto para intervenir y recuperar esa zona? ¿De verdad en el largo plazo van a poder mantenerse los esfuerzos de recuperación, doctor Mejía?
Mire, la intervención que hicimos fue una intervención integral que tiene tres pilares fundamentales. Lo que se hizo el sábado, que fue la intervención de seguridad con el componente social, y lo que viene a partir de hoy, que es la recuperación del espacio público en el Bronx. Ahí hay muchos lugares que amenazan ruina, hay edificaciones que son del distrito. Entonces, con el alcalde local hoy se va a empezar un trabajo de la mano de Diriger, para empezar a identificar los inmuebles que pueden ser demolidos porque amenazan ruina. Muchos de los inmuebles están en muy mal estado, pero lo principal en este momento también es continuar con las labores sociales para lograr convencer a los habitantes de calle que vayan a los albergues que tiene Integración Social y el IDITRON. Anoche, más o menos hacia las 10 o 10 y media de la noche, logramos convencer a 400 habitantes de calle que estaban en Plaza España que aceptaran la oferta institucional del distrito, que fueran a los albergues de Integración Social, donde les dimos comida, podían tomar una ducha, pasar la noche, y ahí empieza Editron con los programas de rehabilitación, de resocialización de esta población vulnerable. Esta intervención que hicimos era para proteger derechos de poblaciones que estaban siendo vulnerados, especialmente de habitantes de calle y de menores de edad. Pero recuerden que por un fallo de la Corte Constitucional a los habitantes de calle no se les puede conducir por la fuerza a los albergues de Integración Social. Es decir, si ellos no quieren aceptar la oferta institucional, nosotros no podemos hacer nada. Ayer logramos convencer a 400, el sábado logramos que fueran más o menos otros 350 o 400. Todavía hay habitantes de calle que no han querido aceptar esa oferta, quieren quedarse en la calle. Entonces nosotros también tenemos que trabajar en garantizar la seguridad y el orden en las zonas aledañas. Lo que no va a pasar esta vez es que el Bronx vuelva a ser recuperado por las organizaciones criminales que lo controlaban.
Pero, doctor Mejía, ¿hay albergues suficientes? Y por otro lado, pues ya durante la primera administración de Peñalosa se había hecho algo similar y estos nidos de crimen van migrando, van cambiando de sitio. ¿Cómo garantizar que este fenómeno no se reproduzca en otras zonas de la ciudad?
Bueno, para responder la primera parte, ¿hay albergues suficientes? En el plan estratégico que habíamos diseñado, que se diseñó en los últimos 4 meses, hay albergues tanto de Integración Social y Diplón como albergues de fundaciones privadas con las cuales hemos garantizado unos cupos extra para poder atender toda la población. Hoy se liberan 150 cupos más en albergues de fundaciones privadas y estamos consiguiendo más cupos, pero durante todo el fin de semana tuvimos capacidad para recibir más habitantes de calle. Lo que pasa es que, infortunadamente, muchos de ellos no, digamos, no quieren ir a esos albergues, entonces el trabajo en este punto es de la política social, de tratar de convencerlos, y en esto nos ha ayudado mucho la personería. La segunda pregunta, el sábado mismo, ese es digamos uno de los retos de seguridad para sostener esto, el sábado mismo hicimos una intervención adicional en San Bernardo. Esa pasó desapercibida porque estábamos en la intervención del Bronx, en donde se hicieron varias capturas, se allanó una casa donde encontramos droga, armas de fuego, y esto hay que sostenerlo en otros sitios, en Cinco Huecos, en San Bernardo, varios puntos en Ciudad Bolívar, para evitar precisamente lo que usted dice, y es que estos grupos empiecen a controlar otras zonas de la ciudad. Como decía el alcalde, lo único que no podemos permitir nosotros acá es que haya zonas vedadas o, como él lo llamó, repúblicas independientes del crimen. Esto no es una operación contra el consumo de drogas ni contra los habitantes de calle. Es una operación contra los grupos criminales que pretenden dominar unos mercados ilegales y que nosotros no podemos permitir.
Doctor Mejía, ayer cuando el CTI sacó la información de que habían encontrado 3 casas de tortura o casas de pique, donde también se dedicaban a torturar y picar, literalmente dijo el del CTI, las personas, ¿estamos hablando de lo mismo en su momento de la denuncia tan grave que se hizo en el puerto de Buenaventura?
Esto es materia de investigación por parte de la Fiscalía. Lo cierto es que lo que encontramos en el Bronx, yo creo que iba mucho más allá de lo que nosotros ya sabíamos. Encontramos caletas con armas de fuego, granadas, encontramos gran cantidad de droga en las paredes, en los techos, casas de rezos satánicos, sitios de explotación sexual de menores de edad. Entonces, el CTI ha dicho que encontró unos sitios donde torturaban a personas que habían hecho algo que no les gustaba a los grupos criminales. Entonces, esta investigación va a tardar unas semanas más mientras se termina de descubrir todo lo que había allá en el Bronx. Eso era básicamente el infierno en el centro de la ciudad.
Increíble, casas de pique, de tortura, huellas de sangre, sitios donde secuestraban a la gente. Y lo que uno se pregunta también, doctor Daniel Mejía, es si los responsables de esos delitos, las cabecillas de esos grupos que operaban en la zona, hoy están a buen recaudo y de verdad van a permanecer allí juzgados, investigados como corresponde, o si, como hemos visto tantas veces, van a terminar por fuera por cualquier vencimiento de términos y demás. Allí la justicia se ha comprometido con ustedes como administración distrital a actuar y esta vez sí llegar al fondo de esas investigaciones y de las condenas a que haya lugar frente a esos grandes capos que operaban en el Bronx.
Sí, esto, mire, hay que decirlo de manera muy clara, esto fue un trabajo interagencial, la planeación de esto duró 4 meses, la primera reunión que tuvimos nosotros con la Fiscalía fue a mediados de noviembre. No solo participó Fiscalía, Policía, Ejército, sino también Integración Social, el ICBF, la Secretaría de Salud, y hoy están involucradas muchas más entidades, la UAES para todo el tema de limpieza. Y para responder su pregunta, hemos visto un gran compromiso de la Fiscalía. Los cabecillas que fueron capturados el sábado ya pasaron por audiencia de imputación de cargos y el juez ya les dio detención preventiva. Esos juicios continuarán y esperamos que los cabecillas de esta organización, de estas organizaciones, porque eran 3 las organizaciones principales allí, queden retenidos porque tienen muchos delitos encima.
Doctor Mejía, alguna vez en un reportaje que hicimos acá en RCN Radio sobre todas estas zonas en las que, en este caso en particular, se vendían teléfonos robados, la persona que nos llevó a estos lugares y que terminó, digamos, sirviendo de informante, hacía una reflexión sobre lo que pasó en el cartucho. Él decía que en aquel momento el cartucho volvió a recomponerse, volvió a rearmarse en el Bronx, porque para la fuerza pública es mejor tener a los delincuentes y a la gente que nadie quiere en un solo sitio, en una sola cuadra, porque al menos están controlados, porque al menos los están viendo, que dispersarlos por la ciudad a los delincuentes es lo peor que la administración podría hacer. ¿Usted comparte esa lógica? Porque parece tener en la práctica mucho sentido.
Hassan, entiendo la posición, esta es una posición de algunas personas que se han visto afectadas tras la operación que se hizo el sábado, pero hay que decir, lo que estaba pasando en el Bronx no podíamos sostenerlo más, no podíamos permitir esto. No podíamos permitir que en dos o tres manzanas de Bogotá hubiera sitios de explotación sexual de menores de edad, trata de personas, secuestros. Encontramos allá una persona encadenada, llevaba tres días un joven encadenado. Esto no podía permitirse más. Esto, de nuevo, no es una operación contra los habitantes de calle. Mucha gente percibe y muchos habitantes de calle, de hecho, lo hacen, cometen atracos, roban espejos en las calles. Pero esto era una operación para proteger los derechos de poblaciones vulnerables. Estas personas estaban atrapadas, hay que entenderlo, entre la pared de que es su adicción al consumo de drogas y la espada que era estas organizaciones criminales que los tenían completamente dominados. Acá el reto enorme que tenemos en los próximos días es continuar con las labores que están en cabeza de la Secretaría de Integración Social para convencer a los habitantes de calle que entren en programas de rehabilitación, que vayan a los albergues de Integración Social Edipron, y logremos quitarle a las organizaciones criminales este escudo que ellos manejaban allá en el Bronx, que eran los habitantes de calle. Sí. Ahí los tenían en una situación de vulneración que no la gente no se alcanza a imaginar.
Doctor Mejía, era Jorge Espinosa quien le preguntaba. Para usted también tiene pregunta a esta hora María Elvira Samper. María Elvira.
Doctor Mejía, la zona es una zona de absolutamente atroz en términos de edificaciones. Usted mismo que dice que hay edificios a punto de caerse. ¿Hay algún plan de renovación urbana en esa zona? Porque, entre otras razones, esas zonas abandonadas con edificios en ruinas son propicias para que ahí las ocupen personas que están... que no tienen casa, que están dedicadas a la droga, bien sea al consumo o al tráfico. ¿Hay un plan de renovación urbana en esa zona?
Sí, el alcalde ha dicho a dos cuadras de ahí va a pasar una estación del metro, está planeada una estación del metro, y hoy mismo empiezan las labores de la mano del alcalde local de Mártir y el IDIGER para identificar las edificaciones que amenacen ruina. Si amenazan ruina o... Se encontró explotación sexual o venta de drogas a menores de edad, esas edificaciones entran inmediatamente, automáticamente, en un proceso de extinción de dominio, y ahí el distrito puede tomar decisiones de demolición. Adicional a eso, tenemos dos de las edificaciones más grandes, más una que también está ahí, son del distrito. Entonces podemos rápidamente tomar la decisión de demolición de esas edificaciones. Y el trabajo que se hizo este fin de semana, desde el sábado por la tarde, cuando ya la zona estaba consolidada con la UASP y para limpiar las basuras, iluminar esta zona, quitar todos los cambuches que había, los toldos que había alrededor de las casas, es impresionante. Yo los invito a que vayan, podemos organizar una entrada, varios periodistas han entrado a mirar qué era esto para que la gente se dé cuenta de lo que habían dejado crecer estas organizaciones criminales y los gobiernos anteriores acá en Bogotá.
Claro que sí, ahí hemos estado, Yanelda, perdón, desde el primer momento en el lugar de la noticia RCN Radio. Una última pregunta, Yanelda, para el subsecretario.
Sobre el decreto 570 que estableció el alcalde Petro en su momento del 2013, cuando hizo la primera intervención en el Bronx, que establece precisamente una política pública de atención al habitante de calle. ¿Dónde los están llevando ustedes y si efectivamente, por ejemplo, los drogadictos, los dependientes, están recibiendo una atención adecuada para que no vuelvan a declinar y se congreguen más a hacer lo mismo?
Claro, el sábado mismo, una vez, digamos, esto estaba dentro de la planeación estratégica de intervención, se establecieron dos rutas de atención, una para menores de edad que manejaba el ICBF y conducía a los menores de edad a los centros de atención para restitución de derechos, y la otra la manejaba Integración Social con el IDIPRON. Ese día logramos que más o menos 350 o 400 habitantes de calle aceptaran la oferta social. Muchos no la aceptaron y no podíamos hacer nada porque hay un fallo de la Corte que nos impide conducirlos en contra de su voluntad. Anoche logramos más o menos entre 10 y 10 y media de la noche que 400 habitantes de calle más que estaban en Plaza España aceptaran esa oferta. Ese trabajo de tratar de convencerlos, de persuadir a los habitantes de calle que acepten esta oferta de rehabilitación, de comida, de limpieza, de programas de recreación que maneja el IDIPRON para ayudarle a esta población que estaba en una condición de vulnerabilidad. Yo creo que la gente no se alcanza a imaginar lo que sufría esta gente allá adentro. Pues esa labor va a continuar, pero es una labor de persuasión, no de obligarlos, porque no lo permite la ley. Ellos son adultos que toman unas decisiones, que a pesar de su consumo de drogas y su adicción a sustancias psicoactivas, son libres de tomar una decisión, y eso lo entendemos y lo respetamos. Acá es una labor de persuasión de la política social del distrito para tratar de convencer a estos habitantes de calle de que acepten la oferta social que hay para en los albergues y en los programas de rehabilitación.
Doctor Daniel Mejía, subsecretario de Seguridad del Distrito, gracias por estos minutos en RCN Radio.
Gracias.
Son las 6:56, muy delicada entonces la situación en la zona del Bronx, una intervención que contó con la participación de diferentes organizaciones, tanto del distrito como del Estado colombiano, y hay que ver si se va a lograr mantener en el tiempo esta intervención. Han convencido a 400 habitantes de la calle en las últimas horas de hacer parte de los procesos de reintegración del distrito, y por supuesto el doctor Daniel Mejía no dudó en calificar esta situación como un infierno en el centro de la ciudad. Encontramos muchos más horrores de los que nos imaginamos, dijo el subsecretario de Seguridad en los micrófonos de RCN Radio.